La experiencia de internacional de países que van desde Italia, Colombia, Brasil y otros es que una vez que capturas a líderes de redes criminales, tienes que desmantelarles sus redes de protección política, sus redes de protección empresarial, su infraestructura económica, sus fideicomisos en otros países. Y todas esas medidas requieren romper con los pactos políticos de impunidad que siempre prevalecen en los sistemas económicos y políticos donde la delincuencia organizada creció a tal nivel como lo que se observa en México. En México, esta gente que está siendo detenida, como el Chapo Guzmán, son gente que ha venido financiando campañas políticas de diferentes partidos en México desde hace décadas. Y en la medida que tú no rompas esa vinculación de lo criminal y lo político, podés encarcelar a un líder y a los pocos meses vas a tener a otro líder ocupando el organigrama. Entonces, lamentablemente, estos países avanzan bajo presión norteamericana en detener a capos y a capitos, pero no avanzan en desmantelar las redes criminales que van mucho más allá del narcotráfico. Abarcan la trata de personas, el tráfico de órganos, la trata de migrantes, el tráfico de migrantes. Todos delitos, en muchos de los casos de lesa humanidad, y que se basan en una gran protección política. Y lamentablemente México no ha hecho nada, absolutamente nada, para ir más allá de la detención física de un capo o capítulo. No han detenido a políticos como está haciendo Brasil, o como hizo Colombia, como hizo Italia. No detienen a empresarios que le brindan a estas redes criminales sus flotillas de transporte, sus redes de almacenamiento de drogas, de armas, de personas traficadas. No tocan todas las redes patrimoniales que permiten, que es lo que yo explico en mi libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, que esta gente mueva miles de millones de dólares de país en país sin ningún tipo de problemas. Todo eso no se ha tocado y, por lo tanto, México continúa con su pesadilla.
Usted menciona también, ¿no?, en su blog y imagino en diversas publicaciones sobre diversas empresas del narcotráfico, las Chapo Empresas, que son legales o que por lo menos cuentan con el visto bueno del gobierno.
Muchas empresas que han sido boletinadas, puestas en las listas del Departamento de Tesoro como empresas ligadas al narcotráfico, estas empresas legalmente constituidas en México continúan operando con subsidios del gobierno federal, subsidios que se les dan a empresas agropecuarias ligadas a la familia de Guzmán Loera. Son todas empresas en las listas del Departamento del Tesoro, de la Oficina de Activos Extranjeros, que el Tesoro normalmente identifica ligadas a estas redes criminales, y el gobierno mexicano continúa básicamente permitiendo que estas empresas no solamente sigan operando, sino recibiendo subsidios. Y continúa la impunidad. El pacto político de impunidad, que es el que prevalecía en Italia por muchas décadas y el que prevalece ahora en México, permite que estas empresas continúen operando porque financian campañas políticas. Entonces, tenemos ya antecedentes históricos comparativos de otros países muy ricos que nos permiten entender lo que sucede en México, y estos pactos de impunidad, si no se rompen, hacen que esta pesadilla de matanzas y de Ayotzinapas, como se conoce en el nombre de este caso de los 43 estudiantes mexicanos, continúen, ¿no? México es un país de muchos Ayotzinapas, pasados y por venir, lamentablemente.
Y por eso también esas contradicciones, por ejemplo, la última en cuanto al caso de Ayotzinapa, respecto a si se quemaron los cuerpos o no en el basurero, ¿no? Esa contradicción,
claro,
que hay.
No, porque las instituciones del Estado mexicano están envueltas en esta cloaca criminal, entonces pedazos del ejército, pedazos de la Policía Federal, como lo ha documentado periodistas mexicanos, pertenecen y han participado en estas matanzas. Entonces, las investigaciones están viciadas por la misma participación de pedazos del Estado mexicano en estos crímenes de lesa humanidad, como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Tamaulipas. México es un país de más de 26.000 desaparecidos. ligados a la delincuencia organizada y a la corrupción del Estado. Entonces, Ayotzinapa es un caso conocido, en buena hora que se conozca, pero hay más de 26.000 desapariciones. Hay muchos Ayotzinapas pasados en México, y la mayoría de ellos está ligado a corrupción política y a delincuencia organizada operando de la mano.
Por eso que usted propone la creación de un tribunal similar al que se estableció en ex Yugoslavia para juzgar y ver todos estos crímenes que se han cometido en México.
Claro, la naturaleza de los crímenes en Yugoslavia era diferente, sí. Las motivaciones eran diferentes, pero las técnicas que usaría el tribunal para investigar estos crímenes de Estado en México son similares. Las técnicas de constitución del tribunal, el hecho de que participarían fiscales, policías y jueces de varios países. Entonces yo he venido llamando a que se constituya un tribunal internacional especial para México, debido a que México es un país que está sufriendo una crisis internacional humanitaria. Es una crisis humanitaria la que sufre México, con más de 26.000 desaparecidos, donde el Estado ha dado muestras de su incapacidad de procesar esos casos de desapariciones forzadas, donde el 99.9% de las desapariciones desde el año 2007 no han sido aclaradas por las investigaciones y menos aún por sentencias.
Pero esa es una mirada retrospectiva y de cara al presente y al futuro. ¿Cuáles serían, por dónde pasan las soluciones? ¿Mayor despliegue militar, una lucha completamente militarizada al narcotráfico? ¿O de alguna manera también, como usted propone, las auditorías ciudadanas también pasan por ser una de las soluciones para que...
No, es muy importante esa pregunta, porque ningún país sale de estas crisis políticas, sociales, sin que al mismo tiempo la sociedad civil comience a percibir algo de legitimidad en el Estado. No se puede pedir que un Estado combata la delincuencia compleja sin la participación de la sociedad, sin la cooperación de la sociedad. Como ustedes pueden ver en los casos europeos o norteamericanos, las denuncias provienen de la sociedad contra estos grupos criminales. Desde la persona que le lleva la pizza a este terrorista que cometió los actos de París, hasta denuncias que provienen de las mismas círculos sociales donde estos grupos criminales se desenvuelven. O sea que se necesita la cooperación de la sociedad civil. Y para eso tenés que incorporar a la sociedad la solución, pero operativamente hablando, no con marchitas y con eventos y con foritos como hacen los mexicanos, que son especializados en simulación. Y ahí Italia y Colombia dieron también muy buenas muestras de cómo incorporar a las sociedades civiles para cambiar esa percepción de corrupción que hoy se tiene del Estado mexicano, y para que la sociedad vea que el Estado comienza a reaccionar a favor social.
La desaparición de las mafias criminales y sobre todo del cártel de Sinaloa en México, ¿supone una solución o también un alivio para el resto de la región y del planeta? Por ejemplo, Sinaloa es el principal distribuidor de cocaína en Australia y un kilo de cocaína vale $100,000. En Perú, por ejemplo, es el encargado de toda la distribución y asociado a los cárteles también de Colombia que se encargan de la producción y Perú simplemente de la elaboración de la cocaína, ¿no? Y Perú produce la hoja de coca. ¿Cómo afecta entonces una solución en México al narcotráfico para toda la región y el planeta?
Si México no fortalece sus instituciones de control patrimonial, no financiero, ¿no? Control de auditoría tributaria, de auditorías patrimoniales de las empresas que hoy brillan por su ausencia, si no tienes esa fortaleza institucional de controles patrimoniales como la que no existe hoy en México, pueden destruir al cartel de Sinaloa. En teoría lo podrían destruir, pero va a ser reemplazado por otra red criminal en poco tiempo. Y Australia va a ver que su flujo de cocaína va a continuar llegando a las costas de Australia a través de otra red criminal con otro nombre. Entonces, tenés que atender a las causas por las cuales los grupos criminales en México se hacen grandes. Y esas causas implican desarrollar instituciones de control tributario mucho más fuertes, de control patrimonial para extinguir el dominio patrimonial de las redes criminales a través de causas en materia civil, causas judiciales en materia civil, no solo penal. Y después tenés que mejorar muchísimo la capacidad de investigación penal patrimonial. O sea que son tres tipos de investigación que hoy no se realizan en México.
Esta lucha contra el extremismo islámico merma la lucha contra el narcotráfico.
Las redes criminales que se dedican a traficar drogas, que también se dedican a traficar personas y a traficar migrantes. Y normalmente los grupos terroristas utilizan las redes del tráfico de migrantes para meter a sus células durmientes en países limítrofes a sus enemigos, Estados Unidos. Entonces, atacando a la delincuencia organizada en un sentido mucho más integral que drogas, atacando el crimen de lesa humanidad, que implica vender o comprar a un ser humano, atacando a la delincuencia organizada desde un punto de vista más integral para que no se trafiquen tantos migrantes, tantos órganos humanos, también se ataca al terrorismo al mismo tiempo. O sea que una cosa no quita la otra. Cuando atacas a las redes criminales desde un punto de vista integral, le mermas la capacidad a las redes criminales terroristas para poder utilizar la infraestructura del cartel de Sinaloa o de los Zetas para poder operar y cometer sus actos de terrorismo. Estado Islámico, en la medida que la presencia de inversiones norteamericanas, especialmente en el sector petrolero, aumente en México, eso hace que México además sea un país mucho más tentador, en donde sea mucho más probable que exista un ataque terrorista. Entonces, mermándole la capacidad a las redes criminales mexicanas, sean Sinaloa, sean los Zetas, o sea quien sea, al mismo tiempo estás quitándole una base logística a Estado Islámico para que cometa actos en suelo mexicano.
Muchísimas gracias, profesor Edgardo Buscaglia, por esta entrevista a Radio SBS.
Felicidades a ustedes.